Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber que sientes tú por mí.
Pues queridos amigos, esta noche toca aprender de personajes que tienen muchas cosas que contarnos, que son mayores que nosotros y por lo tanto siguen siendo insultantemente jóvenes, y que atesoran pues un recorrido enorme de historias, de personajes, de momentos, y eso, insisto, nos permite aprender y escuchar a aquellas voces que tienen, insisto, muchas cosas que contarnos. Ramón Arcusa, don Ramón Arcusa, del 50% del dúo dinámico, muy buenas noches y saludos cordiales, querido amigo.
Es buenas noches o buenos días, según cómo se mire, ¿no? Sí. Buenas noches de ayer, buenos días de hoy.
Horario intempestivo, casi casi anticonstitucional, pero bueno, hoy ¿tú sueles trasnochar mucho o no?
Es que depende, ahora estamos con acabamos de aterrizar de Miami y entonces estamos un poco con el jet lag, pero no mucho, hasta la una, las dos aguantamos, sí, o sea que me va bien el horario y me va muy bien.
¿Dónde estás ahora? ¿Vives a caballo entre Miami, España, España, Miami, más o menos, no?
Bueno, sí, en Miami hemos estado, justamente nunca hemos estado tanto tiempo seguido, hemos estado un año y medio debido al coronavirus porque no podía venir, entonces... bien, está, pero estamos bien. Estamos ya inmunizados, hemos tenido las vacunas, 20 test, PCR y de lo que sea, etcétera. O sea, que estamos sanos y salvos de momento.
Eso te iba a decir, que si tú, a pesar de todo, durante este año y medio has andado bien de salud y tenemos de todo a prueba de bomba, ¿sí, no?
Sí, exacto. Sí, seguimos siendo jóvenes y estamos sanos, muy sanos.
60, más de 60 años de santa profesión. Bueno, esto todo lo recogías tú en tu libro, en el Soy un truán, soy un señor, o casi. Digamos que es, pues eso, todo tu recorrido, tu vida profesional, tu vida personal, tus amigos, con la gente con la que has cantado. Yo creo que empieza todo aquello, ¿verdad? En una época en la que, a pesar del hambre, pues era una época de la gente de buscarse la vida, de mirar las cosas con ilusión, con esperanza y, no sé, y con afán de superación, ¿no? Así empezasteis vosotros, que sigue esta gente. ¿Vosotros qué os conocéis? Tú y Manolo de la Calva, ¿en la fábrica donde currabais?
Sí, nos conocimos en una fábrica, Elizalde, que era famosa por... Bueno, entonces hacíamos... se hacían motores de aviación, pero había sido famoso porque había hecho el famoso Hispano-Suiza, que es el mejor coche español de todos los tiempos, ¿no? Entonces ahí nos conocimos, casi por casualidad, y la vida pues nos cambió, evidentemente, ¿no?
Entonces era, decía, cuando había que currárselo y buscarse la vida, porque ¿cómo eran aquellas noches de currar cantando en los restaurantes y por la mañana ir a la fábrica? ¿Qué hora iba? Pronto, ¿no? No dormíais nada, ¿no?
Ya era duro la vida en la fábrica, para que sepan los que estén escuchando, era bastante más dura que hoy en día cualquiera de los que se quejan. Es decir, ahí no había tiempo para quejarse, sino para currar y para hacerlo lo mejor posible, estudiar. Ya de entrada en la fábrica entrábamos a las 7:30, fichábamos 7:30. Luego la mandaron a San Andrés y teníamos una hora y pico de viaje antes. O sea, había que levantar a las 5 para llegar a las 7:30. Y luego, al acabar, íbamos a una escuela industrial para aprender para peritaje, peritos industriales. Y llegamos a las 10 a casa rotos y todavía copiaba planos en papel de cebolla de antes a 10 pesetas la hora. Y bueno, hasta la una. Y nos metamos a la sociedad sin dormir ni casi comer ni nada, ¿no? O sea, y eso era la vida de entonces. Y claro, eso nos inmunizó, fue la vacuna para luego hacer cualquier cosa sin ningún problema, ¿no?
Y cuando empezáis a cantar, ¿por quién estáis influidos? ¿Por los hermanos Everly, los Everly Brothers, quizá lo digo por
Everly las Brothers, armonías? Claro, sí, ¿no? Sí. No solamente nos influyó a nosotros, sino también a los Beatles tienen muchísimo de los Everly Brothers, de armonías, de forma de componer las voces, etcétera, ¿no? Y nos parecieron geniales, ¿no? Hombre, escuchábamos a todo el mundo, escuchábamos a los Platters, a Frank Sinatra, a Fats Domino, bastante jazz también. Pero bueno, básicamente nos gustaban mucho las armonías que hacían los Everly Brothers.
Dale, ahí.
all your charms whenever I want you. All I have to do is dream.
Bueno, pues vamos a continuar recorrido. Ramón, te presento al gran David Miner. Hola, Mineribus.
¿Qué tal, Ramón? Buenas noches. Encantado.
David, buenas noches.
Oye, de la música que hay ahora, ¿qué te gusta? Porque, claro, el reggaetón no tiene nada que ver.
El reggaetón no. Sí, bueno, si quieres te paso mi playlist de Spotify.
¿Qué tienes en ese playlist?
Bueno, pues tengo a Rihanna, tengo a Sam Smith, tengo The Weeknd, me encanta The Weeknd.
The Weeknd.
Claro, hombre. Ariana Grande, Katy Perry, Coldplay, Adele, todo. Me encanta la música americana sobre todo. Maroon 5.
De lo que has dicho, no has dicho que yo haya escuchado ni ninguno en español. ¿De la música española actual qué te gusta?
Me has dejado en blanco. ¿Sabes qué pasa? Tanto vivir fuera... Escucho menos Cigala, me gusta mucho Cigala, aparte. No estoy muy contento con la música española, ¿vale? Si quieres te lo diga. Pero quizás sea porque la desconozco también. O sea, hay grandes cantantes, pero que es igual. No voy a hablar porque es igual. De seguro que le gusta a la juventud y eso es válido. Y bueno, pues otro día lo haremos de la música española.
Eso ya creo que tiene...
Es el gobierno.
Es para echarla de comer aparte,
ahora,
por fin.
Vamos a hablar del gobierno.
Bueno, oye, yo sigo con vuestra historia, sigo haciendo recorrido. Ahí estáis, el boom del dúo dinámico en los años 60. Y sois los protagonistas del Discomanía de Raúl Matas y de los 40 principales cuando llega Rafa Rever. Lo digo porque el Festival de Eurovisión, hemos visto la semana pasada, en el que vosotros estuvisteis, claro, con esto de que Serrat quiso cantar el La 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 en catalán, estuvisteis a punto de sustituirle, ¿no?
Sí, nos llamó Juan José Rosón, que era entonces, a la sazón, era director de Televisión Española, y claro, estaba en un brete porque Serrat no iba a ir, y claro, pensaron en nosotros, que éramos autores, pero estábamos cantando en activo. Y entonces entró en liza la compañía de Serrat, y dijo, oye, es que yo hemos gastado mucho dinero con Serrat en promoción por Europa y tal, no sé qué, no nos puedes hacer eso tal, y ha de ser un artista de nuestra compañía. Y bueno, Televisión Española lo aceptó y buscaron, dentro de lo que tenían, pues Maciel era idónea. Estaba en México, la llamaron corriendo, vino, grabamos la canción...
¿Y al final qué pasó?
Bueno, al final que Maciel imperó allí, sacó su fuerza motriz y cantó La 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 fantásticamente y ganamos el festival, ¿no? Por primera vez en solitario, por primera vez y única en solitario. Luego, el año siguiente, ganó Salomé, pero compartido con cuatro más, ¿no? O sea que ahí queda eso. Y después de lo que hemos visto los últimos años, pues bueno, pues ahí está. Eran otros tiempos, evidentemente, pero bueno, también era difícil para todos el ganar y al final pues lo conseguimos.
¿Cómo ha cambiado lo de Eurovisión, eh?
Básicamente, bueno, ha cambiado mucho. Es que ahora se ha convertido en... Antes era un festival de canciones y ahora, es decir, el premio lo recibía el autor, no el intérprete. Tenemos las medallas de oro del festival por haber ganado. Y la recibía el autor de la canción, que salíamos a recibirla. Y evidentemente Maciel, con el mérito que tiene de haberla cantado muy bien, ¿no? Y ahora se ha convertido en un festival de luz y color. Hay que saber, deben contratar a 50 gestores de escenarios para hacer luces y colores ahí de muerte, ¿no? Que está muy bien, ¿no? A mí me parece muy bien. Pero de alguna manera la canción ha perdido entidad, ¿no? Es decir, todo el mundo hace chimpum, a ver quién lo hace más fuerte para que las luces pues tengan sentido y para que puedan acompañar los vaivenes de la música, ¿no? Está bien. Pero es muy difícil, ya visteis que es muy difícil. A mí, ¿sabes qué es lo que no me gustó? El cero de después que nos dieron al público. El público dio cero a tres países. Sí. Inglaterra, imagino, por el Brexit, porque estaban enfadados. No tuvieron ni un punto porque estábamos todos enfadados con el Brexit. Y quedamos los terceros por abajo, ¿no? Entonces, sí, el público, pues, hicieron ganar, porque no estaba previsto así, no estaba los jurados no habían decidido ese orden, pues nos dieron cero puntos a España, ¿ok? Y yo creo intuir ahí que hay más de política que de música, ¿no?
Bueno, total.
No, que después... decir, vamos a ver, que no contamos para nada, que España en este momento no cuenta para nada gracias a la política, a los políticos y a cómo se llevan las cosas. Eso está claro.
De verdad, no, madre mía. Pero bueno, luego llega los años 70, luego grabáis un disco en Londres, que igual nosotros, o en aquel momento, la sociología o la sociedad española no estaba preparada mucho para escuchar, porque estaba más bien a otras cosas, la canción protesta y tal. Los separáis en un programa de José María Íñigo, y entonces tú ya empiezas a hacer cosas solo, a producir a gente, pues a producir. Entre otros, atención, tú produjiste a Pepe Domingo, ¿no? Pepe Domingo Castaño.
Claro, hombre. Si hemos quedado mañana, vamos a comer juntos.
¡Anda! Cuéntanos cómo fue lo de Pepe, que Pepe trabaja con nosotros.
Lo de Pepe, bueno, fue al principio de todo. Cuando dejamos de cantar, que fue el febrero del 73, pues bueno, pues quedamos un poco en la calle, ¿no? Entonces Manolo y yo entramos a trabajar y nos cogieron evidentemente enseguida en dos sendas compañías discográficas. Yo en EMI, La Voz de su Amo, y Manolo en Columbia. Entonces estuvimos allí, yo estuve 2 años trabajando allí y al final me harté porque como la central estaba en Barcelona, siempre toda la promoción se la llevaban los artistas de Barcelona.
Sí.
A mí no me dejaban nada, entonces me enfadé y digo, me voy. Y entonces empecé a trabajar por libre y como ya había tenido algún éxito con la compañía Manolo Otero, que vendió un montón de discos de Todo el Tiempo del Mundo, ¿os acordáis? Una canción recitada. Y otros, y Rosa León, y Víctor y Diego, y Paco Revuelta, y muchos artistas que produje, Los Chunguitos, por cierto, Los Chunguitos los inventé, quiero decir, los descubrí. Y entonces, al estar libre, empecé a trabajar con otras compañías, y la primera que me contrató fue Belter de Barcelona. Pepe Domingo tenía contrato en esa compañía, entonces Pepe había tenido muchos éxitos ya en México, y me encantó. Y además hicimos un disco muy bonito. Y recordamos, cada año nos vemos, vamos a La Toja a jugar a golf y a comer.
Ahí estamos.
Unos días. Y este año no, porque creo que está pillado con el fútbol, ¿no? Y sí. Entonces, bueno, cantamos El Negra Sombra, que es una canción gallega de toda la vida, muy bonita, y el Rianchera y tal, que hicimos un disco muy, muy simpático. Y bueno, y somos amigos desde entonces.
¿Cómo era Pepe en el estudio, Ramón? ¿Era muy difícil trabajar con él? ¿Qué cosas tenías que corregirle?
Además, Pepe no repetía mucho a la primera, segunda toma. Ya vale, venga, adelante. Y no, pero muy bien, muy bien, muy bien.
Conociendo a Pepe, seguro que habréis quedado en museos o en bibliotecas o en algún centro cultural, ¿no? Es importante.
Más bien restaurantes.
Exactamente. Todo esto que estamos así desarrollando a toda prisa está en el libro de Ramón, ¿no? Pero llegamos al año 77 aproximadamente, y es cuando empiezas a trabajar con Julio Iglesias, una relación pues continuada de 18 años, pero que, si no me equivoco, empieza en Viña del Mar, ¿no?
En Viña del Mar, sí, me envía, bueno, habíamos coincidido, yo estaba en gira con Manolo Otero, era road manager entonces, por esa gira, y estábamos actuando, él estaba actuando en Viña del Mar, y yo era jurado del festival, aprovechando que estaba allí, pues me invitaron para eso. Y Julio Iglesias también estaba de invitado. Total, estamos allí, y me manda Alfredo Fraile, que ha fallecido recientemente, para decir, oye, que Julio quiere hablar contigo porque le gusta mucho lo que estás haciendo. Había escuchado cosas de Manolo Otero y de Phil Trim, que había hecho ya varios discos, y le gusta mucho cómo haces los arreglos y cómo tratas a los artistas. Me había visto también en Hotel Tequendama con Manolo Otero, que estuvo en el concierto con Manolo Otero, y vio cómo me movía allí ayudando al sonido y tal, y probando cosas y tal. Entonces quería que trabajara. Le dije, mira, yo soy freeman ahora y no quiero obligaciones de ningún tipo, y ni obligaciones, y sé que Julio es muy exquisito en sus cosas y muy obsesivo, y quiero estar libre.
O sea que te estabas resistiendo a trabajar con Julio Iglesias.
Sí, resistiría. No estaba hecha la canción, pero estaba resistiendo. Luego otra vez coincidimos otra vez en el Tequendama en Colombia, no sé por qué coincidimos en el hotel, y volví a insistir, digo, no, mira, no insistáis, no lo voy a hacer. Entonces al llegar a Madrid, bueno, entre las cosas siempre uno está haciendo canciones, y hice una canción que pensé que el único que podía cantarla con entidad era Julio Iglesias, porque ya entonces tenía fama de Truán, de Ligón y de Don Juan, ¿no?
Ah, Aquí está el querido Ramoncito.
Hombre,
es un fenómeno, es un gran. ¿Qué pasa? Mira, vamos a cantar esta canción en homenaje al gran Ramón Acusa, que construyó esta canción.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidar, las devuelvo y olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, ay, 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 ay. Pero de confesar que otras también me hirieron, ay, ay, ay. Pero de cada momento que yo he vivido y estoy en directo, Ramón, saqué sin perjudicar el mejor partido. Ay, amo la vida y amo el amor. Qué gran, qué gran, qué grande Ramón. Algo bohemio y soñador.
Oye, te digo una cosa, querido grandísimo Ramón Acusa. Como bien sabes, querido Ramón, queridos oyentes, yo tengo nada más y nada menos que 64 discazos, 64 álbumes en estudio. Todos me los ha hecho Ramón. El Hey, La Carretera, El Amor, Momentos, Tango, Soy, Nécessaire, México, Crazy. Oye, hicimos algo en Crazy, tú y yo, Ramón.
No, eso no, ni Tango ni el México.
Estaba. Ni niña, mujer, un hombre solo. En un hombre solo sí, ¿no? Con Manuel Alejandro estabas tú.
No, yo estaba. Sí,
por una mujer, amor, divorcio, emociones sí, ¿no? Emociones no.
No, tampoco.
El 1100 Bel Air Place, es el año 84, también estabas conmigo.
La carretera,
sí.
Llueve y está mojada la carretera.
Emociones.
Hay una canción que creo que sí le produjiste tú, ¿no? Es que esa la cantamos el Julio nuestro, o sea, David Miner y yo, en Juergas, cuando estamos en Disco Pus, ahí con un piano de por medio, que era la que cantaba con Willie Nelson, la de To All the Girls I've Loved Before. Esa, sí. Esa es tuya, ¿no? Con el piano de Foster.
¿Es tuya, Ramón?
Piano de David Foster, sí, como lo sabes, claro.
¡Hombre!
David Foster allí,
sí,
tocando
sí.
El piano.
Sí.
David Foster, palabras mayores.
Eso la cantamos cuando salimos de juerga. Esta canción, la de... es con la nariz tapada. To all the girls at home before. Travel in and out at all.
Ay.
I'm pretty came along. Dedicate their song to all the girls I've loved before.
To the girls I've once caressed. One may say the best. For helping me to grow, I owe a lot I know. To all the girls I loved before.
Bueno, es que claro, si nos ponemos a cantar a la vez con los retardos. Exacto, vamos aquí a liar una zorra importante. Oye, y en aquel disco, Ramón, es cuando conoces a Diana Ross y te empieza a contar todo un chorreo de sus amoríos.
No, fue un poco más tarde, no fue en ese, eso fue en otro, un poco más adelante, en Las Vegas, en el Caesars Palace, estaba actuando. Julio, como cada actuaba muchas semanas al cabo del año, vino a verlo un día Diana Ross y bueno, pues estuvo en el concierto tranquilamente y luego Julio pues se retiró a sus habitaciones con sus chicas y tal.
¿Con sus
y
chicas?
Vimos a Diana con su chica de momento, sí. Y vimos a Diana Ross que estaba allí en el camerino, como la conocíamos, que nos había presentado antes como por su productor y tal. Hi, Diana, how are you? Entonces, bueno, estaba sola, no tenía nadie y le invitamos mi mujer y yo a tomar algo en la cafetería que estaba abierta. Y allí, bueno, empezó a desgranar su vida, a explicarnos sus dramas con sus novios, sus parejas, no sé qué, llorando. Nosotros no sabíamos qué hacer, si meternos debajo de la mesa o qué, porque no la conocíamos de nada más que de aquella noche, ¿no?
Eso está
y
muy
bueno,
bien.
Fue nos mirábamos de cuando en cuando, mi mujer Shura y yo, y bueno, fue una cosa increíble, momentánea, porque nunca más la hemos visto más, pero bueno, era muy raro que que alguien tan importante fuera explicase su vida a dos prácticamente desconocidos, que éramos en este caso, ¿no? Con una pequeña anécdota que la recordamos con cariño.
Esta la llama con Julio en el All of You.
Every kind of love you can express. All the secret dreams you've never told.
Es un pedazo de canción esta, es que no me resisto, ¿eh?
All of you as long as you get. Everything you've never shared.
Te ha dejado solo el técnico, Julio.
I want all of you that you can get.
Oye, Ramón, cuéntame, ¿cómo era trabajar con Julio?
Bueno, trabajar con Julio es muy interesante porque... es un trabajador incansable, sobre todo en el estudio. Repite y repite las frases, la música, hasta la extenuación física de todos los demás que estamos allí, los ingenieros de sonido, el productor, los músicos. No, los músicos no están cuando graba voz. Pero es muy exigente consigo mismo y con los demás, ¿no? Y sabe muy bien lo que quiere. Sabe lo que quiere por eliminación. O sea, a veces... Sí. Le hace presentar dos modelos para que elija el mejor, o simplemente no le gusta y le pasa pues con muchas cosas en la vida, ¿no? Por eliminación. Ya, eso es más caro, pero quizá funciona muy bien, es un sistema que él tiene de trabajo, ¿no? Pero es muy... hemos estado, o sea, en los estudios, sobre todo al principio, estábamos 8, 9, 10 horas seguidas cantando, bueno, aparte de las grabaciones con los músicos, ¿no? Y es muy interesante, es muy muy preciosista, ¿no? Y quiere poner en cada sílaba, ¿no? Ya no digo palabra, en cada sílaba la emoción justa, ¿no? Y bueno, el hecho es que lo ha conseguido y por eso es quien es en todo el mundo, ¿no? Todos somos maniáticos, yo creo, ¿no? Todos tenemos un punto de maniático, lo que pasa es que él también, supongo, el maniático con cosas, o sea, le gustan los vinos. Todos somos maniáticos, todos tenemos parcelas de nuestra vida que somos... Que a veces criticamos a los demás y nosotros las tenemos también, ¿no? Es maniático con los vinos, es un experto en vinos, tiene una gran bodega de vinos y hemos convivido y bebido, que es convivido y bebido muchísimas botellas, ¿no? Siempre me lo saca, dice, ¿te has bebido cuántas botellas de Petrus 82? ¿Te has bebido tú? Digo, hombre, contigo será, ¿no? Dice, sí, tal, cabrón, ahora valen 5.000 dólares cada una. Si las encuentras, que ya no hay, ¿no? Yo se compró media bodega de Petrus 82, que probablemente es el mejor vino de la historia.
Además, yo creo que los estudios de Julio que tienen en casa en Punta Cana y en Marbella se los has montado tú, ¿no?
Sí, bueno, yo fui el promotor, o sea, cuando salió un sistema Pro Tools que todos tenemos. Hombre, ya en casa, afortunadamente.
Sí.
Entonces, eso hablamos del año 2000, ¿ok? Entonces, habíamos grabado, no, 2001, habíamos grabado aquí un disco en Madrid y ya tenían en el estudio el Pro Tools. Entonces me encantó porque era un avance terrible, tremendo de cosas para editar, para poner todo en orden, ¿no? Para hacerlo mucho mejor. Entonces le sugerí a Julio que debía, primero, para ahorrarse viajes al estudio, ahorrarse también dinero en grabaciones, había que montar estudios en casa, y monté tres estudios, el primero en Miami, luego en Punta Cana y luego en Marbella.
Que tu amor no es fácil de encontrar. Y se ve tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu.
Oye, Ramón, y así de todo lo que has producido, ¿qué es lo más extraño? Lo que menos nos podríamos esperar nosotros, los de a pie. Esto lo ha producido la Arcusa, ¿eh?
Pues no sé qué te diga, ¿no? Yo, vamos a ver, yo traté siempre de sorprender un poco al personal. Yo tengo estudios, yo escribo música, pero los estudios que tengo no coinciden con lo que he llegado a hacer, que he llegado hasta dirigir orquestas casi sinfónicas, ¿no? Porque no tengo estudios para ello, pero sin embargo pues he aplicado el sentido común con lo poco que sabía y sobre todo en los arreglos utilizaba formas expresivas que no coincidían con los instrumentos. Es decir, hacía tocar a los violines cosas que eran de voz, por ejemplo, tipo que serían de voz, o a las trompetas, o tipo. Es decir, trataba de sorprender con aplicando sonidos distintos en las grabaciones, ¿no? Y bueno, algunos resultados fueron bastante buenos. Puedo escuchar, qué sé yo, un día yo, por ejemplo, tiene una trompeta, le hacía cantar los violines como nadie lo hacía en aquel tiempo, ¿no? Incluso pues me invitaban, y en Europa me invitaban muchos arregladores, y aquí en España pues tuve varias críticas muy buenas de muchísima gente, ¿no?
¿Cómo fue tu encuentro con Frank Sinatra?
Wow, bueno, estas son palabras mayores, ¿no?
Bueno,
pues había hecho una canción que estaba, hombre, os la voy a enviar para que la pongáis. El To All the Girls, What's a Guy to Do, perdón, What's a Guy to Do. Os la voy a enviar para que la pongáis luego, ¿ok?
Sí, sí.
Cantada por mí, porque no, Julio la cantó, fíjate, Julio la cantó en otra versión en portugués y en italiano, pero no la versión en inglés. Entonces hice esa canción, que era una canción, un intermedio entre balada y swing, que era perfecto para Julio y para Sinatra. A Julio le gustó y digo, mira, tengo esta idea para que hagáis un dueto con Sinatra. Y entonces Julio era bastante amigo de Sinatra, ¿no? No tenían demasiada relación, pero había estado en un par de cosas de él, una benéfica en California, y luego había estado en el cumpleaños 68 de Sinatra en la CBS actuando, que fue una locura. Fue donde Julio empezó a ser visto en Estados Unidos. Tenía una relación porque a veces le enviaba vinos también, que le gustaban a Sinatra. Bueno, total, que habló con Bárbara Sinatra, que la llamaba alguna vez. Oye, tenemos una canción para hacer un dueto con Frank. Le gustó la idea, se lo explicó a Frank. Total, quedó él un día para que lo fuéramos a ver. Él estaba cantando en Las Vegas, en el Golden Nugget. Estábamos en Los Ángeles nosotros, grabamos la versión en el estudio Capitol, que era donde había grabado Sinatra muchísimos discos, más que nada para ver si nos pegaba alguna cosa, ¿no? Y bueno, fuimos con un cassette que entonces había, ¿no? Hablamos del año 86,
sí.
Y entonces, bueno, llegamos al Golden Nugget, nos presentamos, nos hizo entrar en el camerino. Muy afable, muy serio, pero afable. Nos sentamos en un sofá, Julio a la izquierda, Sinatra en medio y yo a la derecha. Dice, vamos a escuchar la canción. Les di la letra de la canción a los dos y puse el cassette, la música, y le canté la canción, What's a Guy to Do. Entonces, al acabar, me dice, can you sing it again? ¿Puedes cantarlo otra vez? Hombre, digo, Frank, por favor, te he escuchado tantísimas veces a ti que el que tú me pidas que te cante otra vez es una cosa que jamás podría olvidar en mi vida, ¿no? Y canté otra vez la canción y, bueno, quedó en... se le gustó en aquel momento. Hemos hablado con Quincy Jones, que es mi productor y tal. Y en aquel momento Quincy Jones estaba haciendo el disco Bad con Michael Jackson. Y, en fin, se retrasó la cosa, le faltaban canciones, luego se puso enfermo, no volvió a actuar casi después de esa actuación en Golden Nugget, y al final se recuperó e hizo un disco de duetos con canciones clásicas, en el cual también invitó a Julio Iglesias, quizá pensando que le debía alguna cosa, ¿no? Y aparte porque también lo merecía, por supuesto, Julio, ¿no? Y esa es la historia, pero bueno. Pero nadie... A ver, ¿quién ha cantado Julio Iglesias aquí? A ver, ¿quién? A ver.
Bueno, claro. De todas maneras, que es justo en el 86, ¿verdad? Cuando volvéis en el 86 a grabar de nuevo después de tantos años, es como si revivierais una segunda juventud. Veníais de un recopilatorio en el 81. Hay que decir que estos señores, con el recopilatorio del 81, estaban por encima de Dire Straits, por encima de Status Quo, por encima de Los Pecos. Y en el 86, cuando volvéis, de alguna manera revivís o vivís una segunda juventud, porque vendéis más de 250.000 discos, que era una barbaridad.
Sí, estuvo muy bien. O sea, la verdad que no pensábamos de repente en una actuación que hicimos en el Casino de Madrid, en la UAT. Vinieron a vernos Manolo Díaz y Ramón Crespo, que eran ejecutivos de Sony en aquel momento. Y bueno, les gustó mucho. Entonces, ¿habéis pensado en grabar otra vez? Hacía 16 años, desde el año 70, desde el disco aquel de Londres, que no grabamos. Y nos habíamos retirado realmente de la música, no pensábamos ya que íbamos a grabar más. Y nos ofrece, oye, ¿por qué no pensáis algo y hacemos algo? Entonces, más tarde hablamos y digo, bueno, vamos a hacer algo, pero con una condición. Si no nos gusta, rompemos la cinta, la quemamos y nos tomamos una botella de cava. Quedamos así Y bueno, grabamos el disco y quedó muy bien, la verdad, porque hicimos unos pupurris de canciones, las canciones mejores nuestras, y ahí ya empezamos a grabar alguna cosa que luego ha sido bastante popular, sobre todo en Sudamérica, que es Tú vacilándome y yo esperándote.
Sí,
una,
sí.
Entonces, bueno, ahí empezó todo, gracias a Manolo Díaz, que ahora se retiró de los Grammys, estaba en la Fundación Grammy, se retiró hace una semana justamente en Miami. Y bueno, pues ahí empezó la segunda parte de la historia del dúo dinámico, ¿no?
Oye, y desde tu retiro de Miami, ¿cómo ves a España?
En este momento, bastante cutre, sí. Bastante mal. Es decir, allí solamente se habla de España cuando pasa algo malo, desgraciadamente. Es decir, pintamos muy poco y cada vez menos, y la culpa evidentemente sabemos de quién es, porque la cuestión exterior... Hombre, España es querida por todos, o sea, todo el mundo conoce... España conoce el jamón y muchos estudiantes han estado en Salamanca, mucho movimiento de estudiantes, pero pintamos muy poco, esa es la verdad. Sí, nos admiran y creen, o sea, pero ahora todavía pues mucho peor, porque están revisando la historia de Estados Unidos y ahora pues otra vez los españoles son malos, ¿no? Por los conquistadores y tal, y torturadores.
Sí, los conquistadores. Buenas noches, fuimos, Ramón.
Yes.
Soy Pablo Echenique, ¿cómo estás, campeón?
Ah, hombre, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy fan de... Bueno, te sigo en redes sociales, como...
¿Seguro?
Sí,
porque,
sí.
Porque pues... os meto muchos palos a ti, sobre todo a Iglesias, te he metido unos palos terribles en,
bueno,
en Twitter.
Bueno, sabemos que son palos cariñosos, sabemos... Sí. La deriva capitaneada por un bloque monárquico que evita convivencias sin entrar en análisis partidistas de margen de maniobra con rupturas definitivas entre partidos. Por lo tanto, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que escribes tú, como no puede ser de otra manera, Ramón. Pero tampoco estamos tan mal, ¿eh?
Bueno, ¿en qué sentido te refieres que no estamos mal? A ver...
Bueno, digo que el país está muy bien gobernado, los autónomos tienen muchos más avances, muchos más derechos, las carreteras se asfaltan en España, el vicepresidente se va solo en un relato falso sobre la austeridad. Claro, al estar tan lejos de España igual la percepción es diferente, pero como tú públicamente, pues de vez en cuando pues haces alguna crítica constructiva, cariñosa, pues nosotros te lo agradecemos.
Bueno, seguramente no has leído mis twitters, porque cariñoso poco, porque no lo merecéis. O sea, en mi opinión, tu amigo Iglesias, que afortunadamente no está en la política, pues ha sido lo más nefasto que ha tenido el país, desde Viriato. Oye, salvando, y cuidado, Viriato me parece que,
por favor, tampoco fue tan
que lo hizo bien, ¿no? Pero digo, sí. Digo por la distancia histórica.
Pues que sepas, querido Ramón, que yo soy súper fan, que cada vez que entramos en la sede de Podemos siempre suena la música de Ramón Arcusa, porque representa perfectamente el nuevo sistema, el bipartidismo y el proyecto de política exterior. Así que enhorabuena.
Muchas gracias, me alegro mucho y seguir así.
Gracias.
Oye, Ramón, ¿qué ha significado en este año de pandemia el Resistiré para vosotros?
Pues el Resistiré ha sido una sorpresa otra vez. Ya, el Resistiré siempre tuvo, desde cuando grabamos en el año 88, ya fue una canción básica, porque y la cantamos desde entonces, ya que en todos los shows dos veces, uno al principio y otro al final, en todos los conciertos que hemos hecho, y ya vimos que tenía futuro, porque la empezaron a pedir de todas las asociaciones de cáncer, de niños con cáncer, de las residencias de ancianos, se las hacían cantar por la mañana a todos para animarlos. Sobre todo hemos tenido muchos mensajes, muchas cartas de personas que no conocemos y que se han agarrado la canción pues para ayudarse en momentos críticos de su vida, con problemas de todo tipo, sentimentales, económicos, de salud, etcétera, etcétera. Y ha sido una isla a la cual llegar y descansar un poco de sus problemas, ¿no?
Uh-huh. Hay que decir que Ramón es un tío que tiene un respeto reverencial para los que han sido sus compañeros. Lo digo, y si no, desmiénteme, porque creo que la editorial te ofreció que tu libro lo titularas Resistiré, pero naturalmente, siendo Resistiré una canción de Manolo y de Carlos Toro, pues le pusiste el título del Truán, ¿no? Fue así eso, ¿no?
Sí, porque me parecía una utilización... Porque la canción es mía, la canción es de Carlos Toro y de Manolo de la Calva, ¿no? Entonces me parecía fuera de contexto el usar algo que, con lo cual, o sea, podría haberlo hecho porque también la cantamos con el dúo, con Manolo, ¿no? Pero sí, me parecía incorrecto. Entonces, probablemente hubiera ido mucho mejor el disco, el libro, pero estoy contento como está. Y aparte, quería defender la canción que la gente no sabe. La gente, pues esa canción es tuya, soy un transmisor. Pues sí. Vale, también reivindicaba de paso la canción, ¿no? O sea que tampoco, no, estoy, yo hago las cosas como creo que hay que hacerlas y ahí estamos. Desde siempre, ¿eh?
¿Cómo componías tú con Manolo? Porque tengo entendido que era Manolo sus canciones y tú las tuyas, que no componías conjuntamente, ¿no?
Sí,
no,
nunca, solamente hay una canción que hemos escrito los dos. Hombre, todas tienen un poquito de cada uno, es decir, uno hacía una canción y cuando la ensayábamos o la mirábamos juntos, pues el otro sugería alguna cosa que para cambiar y tal, ¿no? Pero 99% de las canciones son de uno o de otro. Y afortunadamente los dos hemos hecho canciones que han sido éxito, ¿no? Y eso pues ha ayudado a que no hubiera líderes en el dúo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la que compusiste?
Entonces, la única canción que hemos hecho juntos, que fue muy bien, por cierto, es Perdóname. Y Perdóname, la música es de Manolo y la letra mía. Resistiré las letras de Manolo, la música, de Carlos Toro, la letra. Manolo tiene Quisiera Ser, es la música de él, tiene Bailando Twist, tiene Lolita Twist, yo tengo 15 años en el amor, tengo Esos Ojitos Negros, tengo Como Ayer, Que Me Quiten Lo Bailao, una canción última que hicimos. Que...
Ajá, aquí está, mira.
Vale.
He visto al hombre caminando sobre la luna. He visto al rock and roll nacer y era una locura. He visto derribar los muros en Alemania. Me he sentido un Indurain en el Tour de Francia. He sido un corazón tan libre como las aves. Y no vacilé jamás en quemar mis naves. He conocido a muchas damas de toda cuna y siempre les he sido fiel, pero de una en una. Quiero celebrar cantando con mis paisanos en esta vivita y coleando y por muchos años. Que me quiten lo bailao. Todo lo bueno y lo malo me lo tengo bien ganado. Que me quiten lo bailao. Lo que traen este milenio ya me tiene sin cuidado.
Pues que nos quiten lo bailado, Ramón. Me imagino cuando te pones a escribir toda esa sucesión de acontecimientos, dices, madre mía, cuánto tiempo tiene ya el almanaque, ¿no?
Que no lo hubiera imaginado ni Julio Verne. Y siempre en todas mis andanzas por esta tierra fui partidario del amor y no de la guerra. He compartido las lentejas, el pan y el vino y tantas noches de bohemia con mis amigos. Hoy sobran dedos de la mano para...
Espérate que tenemos aquí la canción que nos has mandado, la que estuvo a punto de cantar Sinatra.
Sí, voy a llegar y todo.
The lady up there went away without a single word of goodbye. I never saw the signs, it's happened 40 times. I'm always losing to some other guy. It's been a hell of a night. I thought that everything was alright. I thought I caught a dream in my hand. While I gave my heart and thought we'd never part, why she was busy making other plans. What's a guy to do? And what's a guy to say? Since that we tried everything, but still they get away.
Oye, pues muy bien, es muy Sinatra, sí, la canción, ahí tiene el swing.
Bien para Julio, le iba muy bien, ¿no? Swing americano.
We've tried the 100 attacks
Oye, tú has producido a mucha gente y has escrito canciones para mucha gente. Mira, para nosotros no escribiste una.
De Rufián.
De Rufián, era de Rufián.
Claro, sí, claro, sí, y el Rufián, señor, que, señor, perdóname, que lo estrenaste vosotros.
Sí, sí, que esta la cantaba Jaime Peñafiel, que un día se tiró él a cantarla.
Rufián, Rufián, Rufián.
Qué bueno verte tanto por Madrid.
Rufián,
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 Rufián.
La libertad es más libre por aquí, señores y señores.
Rufián,
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 Rufián.
¿Por qué estás tan cabreado con Madrid? Si es que en Madrid nadie se siente extraño. Compórtate en tu escaño y no nos pongas a parir. Vente aquí y disfruta de un cosío. Te quitará el sentido. Bienvenido a este Madrid. ¿Qué? ¡Sí!
Bueno, pues ahí está. Incluso escribió para Sinatra y para nosotros.
Está muy bien, ¿no?
Está bien, está muy bien. Está bien.
Oye, ¿tienes alguna espina clavada, asignatura pendiente de, joder, me hubiera encantado trabajar para este, para esta o para estos?
No, 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 en absoluto. Mira, hemos hecho en la vida, tanto Manolo como yo, hemos hecho las cosas tal como han venido. Es decir, una cosa hecha nos llevaba a otra. Es decir, siempre hemos tratado de hacer todo lo mejor posible dentro de nuestras limitaciones y hemos aceptado las cosas como venían. Si venían bien, bien. Si venían mal, pues tampoco, no pasa nada. Y no me he quedado ninguna espinilla ni, oh, me hubiera gustado producir a tal. No, estamos muy contentos con lo que hemos hecho y hemos trabajado con muchísima gente, con artistas excepcionales y la posibilidad, y sobre todo el haber trabajado con Julio, que es una maravilla. Estuve con él en la época más brillante quizá de su vida. Y eso, pues, no, que nos quiten lo bailado, ¿no?
Gracias, gracias, Ramón. Eres el fantástico. Yo sin ti jamás hubiera sido quien soy.
Eso es cierto, y tú lo sabes.
Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Algo bohemio y soñado.
Es que no, la armonía se me ha desajustado un poco.
De veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido.
Qué bonito, Julio, cómo ha cambiado todo.
Igual es incorrecta esa canción ahora, ¿no?
Es que ahora
hay cada... las cosas, eso ya cuidado, que no sé, me gustan las mujeres y eso puede ser peligroso. Eso Echenique no lo aceptaría.
No, no, ¿eh? Esta canción no pasa por el filtro a día de hoy, ya lo sabes. Esto pasa por el ministerio de Irene Montero y ya está para atrás. O sea que...
Bueno, pues la vuestra de 15 años no sé yo, ¿eh? Porque espérate.
Vale, 15 años, sí, no. 15. Por favor, si éramos adolescentes cuando
claro,
lo hicimos.
Claro, ¿qué vas a hacer?
Hombre, por favor, por favor.
Hay que retirarla de las tiendas.
Es una chiquilla. Haz una canción blanca, por favor. Claro. Blanca de Río Abajo.
Tiene una mirada que nadie puede aguantar.
Pero ahora tendría que decir chicos, chiques, chicos, chicas, chiques, todes, todas, todes, exacto.
Sea, podríamos hacer una multi, ¿no? Multisexo.
Tienes que hacer una canción inclusiva, claro, que si tienes que meter todos los géneros, todas, todas y todes, pues en vez de una canción te sale un maxi single de 12 minutos. Mi amor, mi amor, y mi amor, y mi amor, o mi amor. Oye, Ramón, dinos una canción vuestra así que no sea uno de los singles, claro, a ver si la encontramos para cerrar, para despedir.
Hay una canción que escribí también dedicada a la mujer. O sea, nosotros somos fanáticos adoramos a la mujer, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, escribí una canción que es una canción bonita, ¿eh? Se llama Creadora de Sueños. Buscarla.
Pues mira, aquí está.
En tu cuerpo el arte compendió. La belleza con la insinuación, no pudo Dios crear algo mejor. El poeta tu alma le cantó e inventó el amor y el desamor, y pienso yo, ¿quién tiene algo mejor?
creadora de sueños, donde el hombre se mueve entre la gloria y el infierno. Creadora de sueños, fantasía del hombre que pretende ser tu dueño. Mujer.
Pues sí, es una canción muy bonita, sí, creadora mujer, de sueños.
Eres poesía en movimiento, inspiración cada momento. Eres magia permanente, de la vida eres la fuente. Llevas la eternidad en el vientre.
Pues que nos quiten lo bailao. Ojalá que se hayan cumplido todos tus sueños. Querido Ramón Arcusa, ha sido un privilegio tenerte un ratito esta noche aquí, en la noche con el Grupo Risa.
Pues el placer ha sido mío y bueno, vamos a repetirlo cualquier día, ¿no? Se queda mucho en el tintero. Sí, pero hablamos pues, de política, quiero hablar de política.
Perfecto. Pues, entonces, baja la tertulia de Carlos Herrera.
Muchas gracias, lo hacéis muy bien. Felicidades a todo el grupo y sois la alegría de la huerta de Herrera.
Sí, señor. Que dure. Ramón, un abrazo muy, muy, muy fuerte.
Igualmente, un abrazo gracias. A todos.
No, gracias a todos. Noche te hizo tentación. Y digo yo, ¿qué le vamos a hacer?
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.